La primera cosa a dir, que les dificultats logístiques que hi pugui haver d'alguns que han d'estar a la sala de darrere, d'altres a la sala de dalt, i d'altres ja no sé on són, oi? A tots ells els prego paciència i bona voluntat. En realidad, las dificultades logísticas que tenemos son debidas, hoy viene muy bien, a la arquitectura y al arquitecto. Son debidas a la arquitectura porque la casa es así, ¿verdad? Y porque se han apuntado más de 250 personas y por tanto es muy difícil tener una sala aquí para tenerlas. La pregunta podría ser para, por parte de algunos de ustedes, ¿y por qué lo hacen aquí? Y no en una plaza de toros. ¿Por qué lo hacen aquí? Lo hacemos aquí porque la visita del profesor Moneo se enmarca en la celebración que hacemos de los primeros 20 años de la Cátedra Ferrater Mora. Hemos preparado una exposición de estos primeros 20 años en esta misma planta, por tanto, cuando hagamos la pausa, hoy o mañana, cuando sea, pueden visitarnos, se entra en este mismo nivel, a la izquierda, la puerta de cristal que hay, se entra y se puede ver la exposición, y además los catálogos pueden tomarlos simplemente y llevárselos a casa. Y es una exposición que quiere presentar qué han sido estos primeros 20 años de la cátedra, y junto a ella hemos preparado muchas actividades que nos parecía que era importante que encajaran con lo que es la exposición y por tanto que se hicieran también aquí. Por tanto, estas son las cuestiones de la arquitectura, por eso 250 personas es difícil meterlas aquí. Y la otra razón de por qué tendremos problemas es por el arquitecto, porque Rafael Moneo pues ha suscitado un interés comprensible en muchísimos de nosotros, lo sabíamos cuando lo invitamos y estamos muy satisfechos que haya sido así. La Cátedra Ferrater Mora durante 20, un poco más de 20 años ahora, ha invitado siempre a grandes personajes, a grandes expertos en disciplinas diversas. Por eso no es una cátedra de filosofía, sino de pensamiento. Y no había invitado nunca a ningún arquitecto. Cuando tuvimos que hacerlo, pensamos que Rafael Moneo era la persona realmente indicada. Porque a quienes invitamos no es simplemente a personas que hayan hecho cosas interesantes, sino que las hayan pensado, que hayan provocado el avance del pensamiento en su ámbito, en su disciplina. Y este es el caso claramente de Rafael Moneo, no habría que presentarle, pero lo aprovecho. Es profesor de arquitectura en la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard. Tiene cantidad de obras que la mayoría de nosotros seguramente conocemos, destacadísimas. Ha recibido premios y distinciones, es premio Pritzker de arquitectura, es Creu de Sant Jordi, medalla de oro del Royal Institute of British Architects, y fue elegido académico de Bellas Artes en 1997. Por lo tanto, es un placer enorme tener aquí a Rafael Moneo, porque estoy seguro que para nosotros va a ser no solamente un estímulo, como es un honor tenerle, sino que va a ser un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Espero que al terminar estas palabras las dificultades logísticas se hayan resuelto y pueda dirigirme a ustedes con más tranquilidad de la que lo hago en este momento, sin saber si lo que debía ser el soporte de mi presentación va a estar disponible o no. Pero bueno, debo confesar que cuando acepté la inesperada invitación del profesor José María Terry Cabras para impartir este año las lecciones de la Cátedra Ferrater Mora, acepté por muy diversas razones. La primera, desde luego, por el respeto y la admiración que siempre he tenido por la figura de Ferrater Mora, cuya ingente labor intelectual cobra más y más valor a lo largo del tiempo, a medida que pasa el tiempo. Y después, desde luego, pues debo decirlo así, sin que suponga, bueno, el tratar de ganarme la audiencia, porque me apetecía volver por Gerona, volver por una ciudad que inevitablemente asocio con mi niñez, cuando imaginaba su situación con relación al río y su muralla, al leer el Gerona de los episodios nacionales, y también por esos episodios nacionales que están todavía tan patentes en la ciudad, en la misma plaza de la Independencia donde comía o comíamos esta mañana, esta tarde, y también por lo mucho me atraía encontrarme de nuevo ante la escalinata de la catedral, esa escalinata que se pierde en la historia del concurso con la catedral gótica de dimensiones prodigiosas y realmente donde se agota el gótico en lo que promete de resolver la cubrición de espacios en términos estructurales. Y no es la razón menos valiosa el que sabía que al volver por Gerona encontraría a tantos buenos amigos y a tantos antiguos alumnos. Pero dicho todo esto, debo confesar que tuve serias dudas, porque ¿qué sentido tiene que un arquitecto dicte unas lecciones en la cátedra que han venido ocupando tan distinguidos intelectuales? Y a mencionarlos no me atrevo ahora, pensando en la distancia que media entre ellos y mi persona. Realmente, de todas las gentes que me han precedido, las veo distantes precisamente por la importancia que en los campos diversos del pensamiento tienen, y siempre intimida el que a uno lo sitúen en términos relativos en una posición que uno no sabe bien si le corresponde. Sin embargo, me alegraba el pensar que se daba entrada a la arquitectura en un ciclo como este, pues creo, y aquello me parece no estar solo, que pocas actividades humanas dejan un rastro más completo y con mayor capacidad de evocación de lo que fue el modo de entender la vida en una determinada época que la arquitectura. Su naturaleza, su intransferible condición material en la que los afanes de tantos individuos dan lugar a la más completa de las creaciones humanas, que es, a mi modo de ver, la ciudad, hace que no podamos escaparnos de la presencia de la arquitectura y que frente a ella nos situemos, sea como simples usuarios de la condición instrumental que inevitablemente tiene, o como sorprendidos espectadores del pasado, de la historia a la que siempre nos remite la arquitectura. Realmente, esta misma mañana, paseando por Girona, al final, uno siente tanto un pasado que es verdad que es remoto, pero que sin embargo está tan vivo en lo que seguramente esta geografía y esta ciudad ha visto de lo que han sido los movimientos allende y a este lado de los Pirineos. Hay tanta historia incluso de lo que es un país como Cataluña hoy, y tan sentida en lo que los restos a los que llamamos arquitectura, o de los que los restos que llamamos arquitectura dan testimonios. Depositaria de la ideología de una época, muestra de lo que era un modo de vivir del que tal vez nos sentimos distante, la arquitectura no es óbice para que hagamos uso de ella, para que vivamos inmersos en ella, es que no podemos escaparnos, a pesar de su condición de expresión visual de la historia. Y si realmente admitimos esta condición histórica inevitablemente relacionada a un tiempo de la arquitectura, es algo que hace inmediatamente que no sea ajena a lo que son los intereses de las humanidades, y así algún sentido tendría el hablar de arquitectura en una sede como esta. entendiendo por otra parte que estas lecciones iban dirigidas a un amplio público y teniendo que adelantar cuál iba a ser el contenido de las mismas, me pareció que tal vez tuviera interés en mostrar algunas de mis obras haciendo especial énfasis en los procedimientos, en los instrumentos y hasta, si se quiere, en los métodos con los que se elabora una obra de arquitectura. Reflexionar sobre cómo se enfrenta uno a una obra dice mucho acerca de lo que cada uno de nosotros entiende por arquitectura. Cuestión esta, que si bien no se planteaban los arquitectos en el pasado, sí que está hoy muy presente en la práctica profesional hoy, cuando diríase que hay tantas arquitecturas como individuos. Saber cuáles son las armas de que dispone un arquitecto al iniciar un proyecto, reconocer dónde se encuentran sus aliados, en quiénes puede confiar, es algo que juzgo definitivo para poder explicarnos a nosotros mismos cuál es el sentido de nuestra intervención. Me gustaría, por tanto, hablar este par de días, estas dos tardes, hablar de los proyectos, no de los edificios, y de cómo se han gestado, de qué nociones han hecho uso los proyectos de los que hablaré en estos dos días. Pero, como digo, no quisiera que se entendiesen lo que voy a decir como la ilustración de lo que es el edificio, sino me gustaría que se detuviese y hiciese todo el énfasis y subrayase los aspectos iniciales, los aspectos del proyecto. Reflexionar acerca del proyecto es de lo que se trata o lo que me gustaría hacer ahora. Y como se verá, una primera conclusión es que no todos aquellos proyectos a los que nos enfrentamos son lo mismo. Vamos a ver proyectos que están dictados o que están, digamos, orientados de modo muy distinto y que, por tanto, los instrumentos de que se hace uso en ellos lo son también. Pues hay veces en que un proyecto lleva a admitir una vez más que Aristóteles y los escolásticos estaban en lo cierto cuando hablaban de los universales, y así la arquitectura se resuelve en un terreno en el que todavía tiene sentido hablar de tipología, y hay otros en los que la respuesta desde la tecnología prevalece y es de conocimiento o de un conocimiento que está incluso por encima de la obra en la que trabajamos, a quien deberíamos referirnos. Y hay algunos en los que se produce simplemente como un discurso lógico, por no hablar de aquellos otros que se producen como si fuese un juego disciplinar, o aquellos otros en los que hacemos uso con gusto y temor a un tiempo de aquello a lo que los filósofos llaman intuición. Presentaré en esta serie de lecciones algunos de mis proyectos, tratando de explicar cómo he procedido, cómo fue su gestación. Nociones, y aquí viene, digamos, lo que debería ser considerado como intereses que animan mi intervención en este par de días, como nociones como intuición y discurso, significado y esquema, diagrama y sintaxis, metáfora y mímesis, razón y realidad, hipótesis y método, conocimiento y experiencia, son términos que de los que uso al hablar de mis proyectos. Nociones que están, en efecto, recogidas en ese portentoso trabajo intelectual que es el Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora, al que he acudido comprobando que el saber enciclopédico de que Ferrater Mora hace gala en materias tan diversas como la matemática y el mundo clásico, la lingüística o el psicoanálisis, pueden ser útil para un arquitecto, para aquel que quiere dar razón de cómo hace su trabajo. Puede, por tanto, que la inesperada llamada que recibí un día del profesor Terry Cabras no estuviese fuera de lugar. Y de celebrar la memoria de Ferrater Mora, y que, por tanto, celebrar la memoria de Ferrater Mora, es lo que estamos haciendo ahora, puede entenderse como ocasión para que reflexionemos acerca de todos estos aspectos de los que él tan, no sé, tan brillantemente nos ha instruido, y quien vaya a las páginas del diccionario a comprobar cómo explica y cómo ilustra algunas de estas nociones, puede que, como digo, que esta celebración de Ferrater Mora también sea útil para nosotros como arquitectos cuando tratamos de entender cuanto, yendo al fondo cuanto podemos, lo que es nuestro trabajo. Y con este espíritu, imbuido por tal ánimo, comienzo mi tarea ahora. Esta tarde hablaremos de dos proyectos, en la primera parte de mi intervención, que son el Auditorio de Barcelona y el Cursal de San Sebastián. Y hablo de estos dos proyectos porque, digamos que con un programa parecido, sin embargo, de aquello de que el arquitecto se vale para pensarlos, para, digamos, gestarlos, es bien distinto. En el caso del Auditorio de Barcelona hay más de conocimiento y de experiencia, y si se quiere, de tratar de reaccionar desde el conocimiento frente a una posible hipótesis de cómo resolver un problema. En el caso del auditorio, por otro lado, en el caso del Auditorio de Barcelona, estamos ante un proyecto en el que nos encontramos con algo de lo que vamos a hablar bastantes veces, me temo, en este par de días, y es en cuanto los edificios se resisten a estar solos, y cuanto cualquier obra de arquitectura, en el fondo, hay que verla en un marco más amplio, y hay que verla en función de los muchos de las muchas implicaciones que en un ámbito más amplio que el solo edificio tiene. Si volviese al proyecto del auditorio, debo decir que ese es un proyecto que se me encomendó a mitad de los años 80, el 85, el 86, y se me encomendó sin saber todavía cuál iba a ser el lugar en el que construirlo. Era entonces Acevillo, me parece, la persona responsable del desarrollo urbano de Barcelona, y digamos la persona que más directamente estaba involucrada en este proyecto. Yo acepté el trabajo, pero siempre pensando en estas fantasías que también los arquitectos tantas veces alimentamos, de pensar en un auditorio situado casi sobre el mar, en un emplazamiento extraordinariamente singular y excepcional. Por eso, este es un proyecto en el que yo empecé a trabajar en la sala sin conocer de todavía dónde iba a construirse el auditorio. El diseño de la sala es, en este caso, previo, pero por eso me interesa subrayar cuánto, cuando yo supe a qué lugar iba, que era a ese punto en el que el ensanche de Barcelona empieza a o empezaba a difuminarse y a perder su sentido, allí donde el encuentro entre la Meridiana y la Diagonal parece, desde la importancia que tiene ese encuentro, minimizar todo lo que pasa alrededor. Nuestro edificio, como digo, se encontraba casi sin sitio. las dos manzanas que nos dieron realmente poco podían referirse a la importancia del ámbito urbano, por pensar en un proyecto, otro proyecto en Barcelona, por pensar en el proyecto de la Diagonal. El proyecto de la Diagonal sería exactamente lo contrario, un proyecto en el que la fuerza y la inmanencia de la vida urbana representada por la Diagonal hacía que el edificio naciese solo, casi como respuesta a él. Aquí va a pasar lo contrario. Es un edificio que no tiene soporte, que no tiene dónde anclarse en términos urbanos. Y entonces lo que ocurre con este edificio es que el arquitecto sufre, se encuentra con que sin referencias externas tiene que aceptar casi la autonomía de lo que construye. Tiene que aceptar que el edificio debe explicarse por sí mismo y sin esas ayudas o sin ese digamos auxilio que supone el establecer un diálogo con los demás. Aquí el diálogo estaba, digamos, el edificio era un edificio que era hermético porque no había lugar para esa conversación, o muy poca. En cierto modo, a mí me parecía que el hacer que Ausia Smart se perdiese en el edificio, algo reconocía la importancia de que los dos edificios que iban a configurar el teatro de Ricardo Bofill y el auditorio fuesen a poder tener suficiente peso y impronta urbana. Entonces, la siguiente. Entonces, bueno, esta es una imagen tomada ahora desde, yo creo que se está tomada desde el edificio de Akbar, de la Torre de Nouvel. Se ve primero el edificio de Bofill, el nuestro. Se ve cuánto los edificios son autónomos y cuánto desde el principio. A mí me pareció que, dado que el programa requería dos salas compartiendo servicios comunes, a mí me apetecía explorar algo que digamos, no redundaba y no volvía a caer en lo que con tanta brillantez había hecho Álvaro Aalto. Álvaro Aalto había puesto conjuntamente dos auditorios haciendo que compartiesen un mismo foyer. Yo quería, no entendía del todo bien, o me resistía, o trataba de probar cuánto dos auditorios pueden estar juntos, pero al mismo tiempo pueden hacer uso de foyeres diversos. Me parece que era un poco minimizar enfatizar la importancia de cada una de las salas cuando se hacía que las dos salas tuvieran un mismo foyer. Y de ahí entonces que este proyecto, desde los primeros croquis, nace con esta idea de introducir la noción de centro, una noción de centro abstracto, que en cierto modo es también en los años en los que estamos trabajando bastante inusitada. En general, la idea de centro es una idea que es lo que supone de pensar el edificio en términos orgánicos, es algo que las arquitecturas últimas se han resistido a admitir, así como lo orgánico hasta los años 60 parecía garantía del valor de una construcción, hoy en día la idea de una figura menos, digamos, capaz de permitir entender cuál es su origen, y una figura más dictada por lo fortuito, parece estar más en consonancia y hacernos sentir más cómodos. Pero si introducíamos ese centro que en este caso aparece como ese vacío, como ese, esa linterna gigante, abstracta, que a falta de lugar, digamos que introduce esa semilla de autonomía que supone el dotar de un centro que nada tiene que ver con todo lo que hay alrededor. Eso también iba a permitir resolver los servicios comunes de los dos auditorios y esta independencia de accesos para uno y otro. Y entonces venimos a esa planta que es donde el proyecto, digamos que se resuelve. Y se resuelve, bueno, con ese vacío abstracto del que hablaremos ahora y que se convierte en el aspecto más importante de esta arquitectura, desde la que somos capaces de acceder a los dos auditorios, y accedemos a los dos auditorios haciendo que por la espalda, y accedemos a los dos auditorios por la espalda porque en realidad lo que vamos a hacer es, y tenemos que venir a la sección para verlo, lo que vamos a hacer es, al poner las dos escenas relativamente deprimidas, hundidas con relación al plano de acceso, lo que podemos hacer entonces es disponer en el sótano de todos los servicios comunes que valgan para uno y otro. Entonces, ese centro abstracto, esa linterna que vamos a ver ahora, es el origen, y este es también, digamos, la que permite orientar estas dos salas de modo que al final introduzcan esta consideración tipológica de cómo poner dos edificios juntos compartiendo servicios. En este sentido, uno puede decir que en realidad la hipótesis y volvemos a un concepto del diccionario, la hipótesis de si era o no posible hacer que dos de auditorios tuvieran estos servicios comunes, se resuelve o la hace posible esa linterna, y está en el, digamos, en el origen del proyecto. No es tanto, y veremos otros proyectos en estos días en los que lo que hay es un proceso más discursivo, o si se quiere, más de concatenación de causalidades. En este momento no es tanto la causalidad cuanto el encuentro de unas figuras en el espacio que permitan resolver ese problema que el propio arquitecto se ha planteado. Pero vistas así las cosas, cuando yo estaba preparando estas clases, ¿por qué pongo este proyecto antes que el de San Sebastián? Que va a estar iluminado por una actitud ante el proyecto completamente distinto a este. Lo hago así porque en realidad la propuesta tipológica, en este sentido, cuando Frater Mora nos ofrece las figuras geométricas al hablar de conjuntos o al hablar de geometría de Boole, cuando nos ofrece estas cosas, en el fondo, en este momento, aquí no cabe hablar tanto de composición, cuanto de una disposición en el espacio de figuras que resuelven el problema que nos habíamos planteado. Pero va a ser esta idea la que va luego a pasar a San Sebastián. La arquitectura en ese aspecto no es tanto una, digamos, invención continua. Tantas veces, digamos, trasladamos propuestas de un lugar a otro, pero la actitud ante el proyecto sí que la vamos a ver tan distinta. Claro, ahora hay un momento en el que, dicho todo esto así, nos llevaría a pensar, bueno, y al final, ¿dónde están los valores de este proyecto? Al final, los valores de este proyecto también están en otras cosas, están, por ejemplo, en unos encuentros de geometrías de diversas que habría que relacionar también con un término filosófico casi como dialéctica. Es esa dialéctica que en el vacío de la figura que hace de linterna, el trabajo de un pintor, en este caso de Palazuelo, digamos que introduce las matrices formales casi en términos de ADN, en términos casi biológicos, que en el fondo van, digamos, a explicar todo lo que pasa después. No quisiera yo, vamos, yo en este aspecto, la intervención de Palazuelo, que es una intervención, por otro lado, ligera, solo superpuesta, solo pintada sobre la linterna, yo creo que también deja la noción de obra de arte embebida en la arquitectura de un modo más próximo a lo que es nuestra sensibilidad y más contemporáneo. No obliga a la arquitectura a las figuras arquitectónicas a someterse a una determinada figuración, pero sin embargo están aludiendo y están, digámoslo casi con la palabra más sencilla y a lo mejor más discutible que me viene ahora mismo a la cabeza, ilustrando, digamos, lo que el arquitecto ha querido hacer. Yo creo que, por ejemplo, a toro pasado, yo creo que es mucho mejor que la intervención de Palazuelo haya quedado reducida a esas alusiones geométricas que están en las matrices constructivas de este edificio, que si realmente hubiéramos construido todos esos vidrios con esmaltes y hubiéramos, digamos, congelado la intervención del pintor, que es una intervención tanto más superficial y leve. Entonces, después de esto, este es un edificio que está, claro, a veces, ¿dónde empieza y dónde termina la explicación de un edificio? Yo siempre pienso, y cada vez más, que en la obra de arquitectura se percibe lo que la importancia que tiene la elaboración o la elaboración misma del proyecto. En este caso, este proyecto que nace tan ligado a esta geometría que he tratado de explicar o de justificar, exigía un procedimiento de construcción que cabe decir que está casi directamente inspirado por una de las últimas obras de Kant, el centro de arte británico de la Universidad de Yale. Y entonces esa, digamos, esa se confía a este mecanismo de definición del cerramiento, en el que las piezas de un acero sin terminar de haber ido hasta el fondo en el proceso del acero inoxidable se constituye en implementería o en un encerramiento de una estructura que se mueve con mucha más libertad. Y ese mismo procedimiento es el que estamos usando dentro y fuera. Si fuera es el acero y el hormigón, dentro es el acero y los paneles de roble. Y, pero esto en este momento no es, digamos, lo sustantivo del proyecto. En este momento el arquitecto está, digamos, elaborando de toda una serie de episodios, iba a decir, accidentales o de otro orden de cosas que dan lugar a que el arquitecto o quien diseña tenga respuestas lingüísticas adecuadas, respuestas lingüísticas cuando llega el momento de encontrarse con una oblicua, una oblicua sea en el plano vertical o sea en el plano inclinado del graderío. Y eso es lo que va pasando, y eso es lo que va pasando con ayuda entonces en el proyecto de estos aspectos de manipulación sintáctica del lenguaje que uno mismo ha elegido o establecido. Pero donde o lo que me interesa hoy subrayar es el tipo de reflexión o el tipo de primer impulso que un proyecto como este tiene. Ahora estamos en el interior del proyecto. El interior del proyecto son otros aspectos que a lo mejor nos llevarían a hablar de otras cosas. Por ejemplo, sin duda este es un proyecto que tiene mucho o algo pedido, prestado a un arquitecto como Sharon en el edificio de Berlín. En el fondo, la idea del auditorio, que es esta idea de un auditorio que como espacio trata de separarse de lo que es un teatro o de lo que es o de lo que es un ámbito de congresos. Un auditorio puede demandar tanto más una relación no asamblearia, digamos. En el fondo, seguramente la música tiene que ver con casi con la actitud post renacimiento de libre examen. La música es algo que todo el mundo quiere experimentar como un sentimiento íntimo y propio. Esto lleva a que la geometría del auditorio sea distinta a la geometría del teatro griego. La geometría del teatro griego insiste en una actitud compartida en el que realmente todos querrían sentir del mismo modo con el coro. No creo que sea exactamente lo mismo con la música, que como digo reclama tanto más esa relación más individual y personal. Eso yo creo que lo vio mejor que nadie Sharon, y yo tengo el auditorio de Berlín como una pieza definitiva en este tipo de programas. Y en este caso lo que no hay es, bueno, no hay reparo para no ya solo citar, sino reconocer en el trabajo de otros aquello que verdaderamente uno entiende que resuelve o digamos plantea o con mayor intensidad lo que es un programa. Bueno, pero bueno, entonces las imágenes ahora del auditorio me gustaría verlas más de ese modo. Esto explicaría no ya esta fragmentación, pero sí esta no coincidencia de las posiciones. Cuando, no sé, se construyen los parlamentos en la primera mitad del siglo XIX en todos los países, la idea de esa igualdad planteada por el teatro griego se configura como la expresión poco menos que inevitable de la igualdad de quienes atienden a un... No es el caso de un concierto, como digo, y eso es lo que explicaría esta diversidad que en un proyecto como este tiene en estas situaciones. Entonces, sí, en el proyecto de Barcelona habría que hablar en las bases del proyecto del conocimiento y de la claridad con que se han establecido algunas metas que resolver y algún modo de entender cómo se configura la estructura arquitectónica, esa admisión polémica del orgánico y de la recuperación del centro. En el proyecto de San Sebastián va a pasar algo completamente distinto. El proyecto de San Sebastián, yo creo que hay que admitir que hay momentos en que el conocimiento solo no resuelve lo que va a ser un proyecto, y uno tiene que admitir y asumir el riesgo y el temor que supone el remitirse a la intuición para explicar lo que uno hace. Y yo no tengo otra digamos último modo de explicar este proyecto sino acudir a esa dualidad entre el ser y el sentir y pensar que yo sentí al plantear este concurso que construir en ese desembocadura del Urumea en San Sebastián lo que debía ser era no más de la misma fábrica, no más de los mismos bloques del ensanche de la ciudad decimonónica transportada a Gros, sino la recuperación de para ese lugar, para esa punta de esa especie de presencia tan en su condición de escala menuda que la ciudad tiene, de toda esta riqueza geográfica de una ciudad como San Sebastián, una ciudad en la que están los ríos, están los montes, están las islas, están las playas, están las ensenadas, están los meandros. Esta colección de episodios geográficos debían, digamos, reflejarse en la construcción del nuevo edificio. Ahí está esta imagen de San Sebastián, como digo, que ha resuelto de la tierra de nadie que se definía entre el Urgul y el Istmo, que corría paralelo a la barra de la desembocadura del río Urumea, lo ha resuelto con el ensanche, como digo, decimonónico. Después viene Gros, y en esa punta se construye un casino que se tira en el año 1963. Esa punta pasa entonces por múltiples propuestas, y cuando se convoca este concurso el año 90, digamos que ha quedado abandonado un proyecto, un enésimo proyecto. Sobre esta punta se han hecho 6, 8, 10 tentativas, y se ha comenzado a excavar algo que se resolvía como un edificio de multiusos. El ayuntamiento entonces lo compró a principios de los años 80, lo mantuvo 10 años casi sin saber qué hacer, y convocó el concurso. Como digo, este concurso se resuelve, o el jurado coincide con la propuesta, y para esta propuesta yo no puedo en este momento dar, o hay que admitir en este momento esta presencia de la intuición. ¿Qué es intuir al final? Es algo que está ligado con esa visión anticipada, o con esa sensación de entender que vemos lo que en un determinado lugar procede a hacer. Claro, algo en un proyecto como este, a veces el decir estas cosas, siempre uno sufre la exageración que acompaña a toda didáctica. Naturalmente, el conocimiento o la experiencia que uno tiene de lo que puede pasar cuando hace una propuesta de esta, está también, pero lo cierto es que cuando en un concurso como este se presenta esta propuesta, uno no puede sino aceptar esta digamos visión intuitiva como arranque del proyecto. A mí me parece que es importante también ver o entender que en algunos momentos no tenemos más remedio que confiarnos en la intuición, por más que esto nos asuste. Objetivar luego lo que hacemos es otra historia. En un proyecto como este, seguramente esa objetivización es, digamos, lo que se pide de la profesionalidad de un arquitecto, pero el proyecto en cierto modo puede decirse que ha terminado allá, pero por otro lado también hay otras cosas. Por ejemplo, no sé, siempre he pensado que en este proyecto algo hay de la geometría a que nos acostumbró Oteiza. No está directamente, y no, si uno no encontraría en toda la colección de tizas experimentales de Oteiza una propuesta como la que el Cursal hace, pero sin embargo algo del espíritu de Oteiza sí que me parece que hay. Claro, la arquitectura está siempre también asumiendo estos préstamos. estos préstamos, pero que, como digo, una vez que esta solución exagerada que el Cursal suponía, esa dos rocas que están orientadas y activadas o dinamizadas, una por el Urgul, la otra por el Ulía, que digamos rompen la aparente indiferencia de la malla que se genera sobre el puente de María Cristina. Ahora el problema es resolver el programa. Resolver el programa es lo que se convierte en puramente ejercicio arquitectónico. En realidad, resolver el programa, en este caso, también llevaría a pensar en el proyecto de Barcelona, porque si realmente esas dos salas pueden quedar flotando en los cubos vítreos que las contienen, es porque debajo se está produciendo esos servicios comunes que conocíamos desde Barcelona, pero que nos obligan efectivamente a esas dos escenas deprimidas o hundidas con relación al acceso de que estaba hablando antes. Ahora el problema está en rellenar o construir dentro de esos cubos. Y construir dentro de esos cubos es ya algo que en el fondo obligaría a otro tipo de explicación del proyecto, que sería ya más casi explicación del edificio, pero que es en realidad hay mucha economía de medios en el sentido de lo que en el Cursal se hace, porque la almendra del salón de actos, el desplazamiento de la almendra del salón de actos es la que va, digamos, a proporcionar y a resolver inmediatamente todos los espacios intersticiales que se convierten en episodios autónomos visualmente hablando y por tanto en sustancia de lo que va a ser la arquitectura, tanto en la sala pequeña como en la sala grande. Pero el proyecto también tiene esta, digamos, y en eso el proyecto que cabe asociar a una actitud minimalista y a un minimalismo presente en aquellos días, también incorpora esta manipulación de piezas que pueden, aunque caben ser entendidas como fragmentos independientes. En este caso, los fragmentos independientes están a su vez relacionados por un perímetro que los contiene. En este sentido, la fragmentación no es tanto una fragmentación que digamos se produzca con independencia del perímetro, sino que en realidad es hacer uso de la fragmentación controlando también todos los espacios intersticiales, que no es tanto un problema de una explosión en la que desde el centro, de una centrifugación, deja las piezas libres. Las piezas no están libres, están atadas por ese perímetro, y es el manejo a un tiempo de los espacios, digamos, positivos y negativos, llamando positivos a piezas como los auditorios, o las salas de reuniones, dan lugar a toda otra serie de espacios secundarios no menos importantes por ello. Claro, El problema del Cursal traslada ahora las dificultades del arquitecto a otro orden. Dicho, o hecho hincapié en esta presencia de la intuición, todo lo que vaya a decir ahora, digamos que entra en un orden más práctico de lo que a un arquitecto importa. Esa imagen del edificio en construcción, que se explica un poco cómo se procede. En realidad se construye los elementos sólidos que van a quedar incluidos en los sólidos translúcidos, y digamos que se procede con este control continuo a través de modelos y dibujos de lo que van a ser el resultado de los otros espacios resultantes, no por ello menos importantes, como digo. Por ejemplo, en la maqueta se advierte ahí la importancia de la escalera, esa escalera que en el fondo, digamos, entiende lo que está pasando como una escalera barroca, como una escalera que permite verse a las gentes que van a ocupar sus puestos en los auditorios. La siguiente planta, la sección, nos está mostrando ahora la importancia de entrar en el nivel de la calle, entrar en el nivel de la calle de manera que entramos en un nivel superior a la escena, y por eso queda resuelto esa continuidad y esa, digamos, uso común de espacios de que les estaba hablando antes. Todavía más imágenes en construcción, otras imágenes en construcción que, bueno, celebro ver ahora el cilindro al fondo o en bajo, explica lo que es el helicoide que lleva a los aparcamientos. El edificio, también como el edificio de Barcelona, utiliza esta noción de plataforma, que es algo que en cierto modo seguramente yo había aprendido de la ópera de Sidney de Hudson, cuando las dos figuras están situadas sobre esa plataforma, pero con más claridad con respecto al proyecto de Sidney. El proyecto de Sidney prometía esa especie de continuidad entre las dos salas, continuidad que se muestra o que se ha mostrado no ser posible, y que en el caso de nuestro proyecto, digamos, da lugar a dos figuras que aceptan su independencia y que sin embargo se conectan en ese nivel inferior. Estamos todavía con más imágenes de la construcción. El problema en San Sebastián, el mantener esa condición de aparente piezas geográficas ligadas a la geología, que en maqueta se resolvían fácilmente, digamos que simplemente con poner una luz interior al modelo, en la hora de la construcción suponía la dificultad de resolver esa fachada vidriada, que teóricamente nos hubiera gustado entender como una mampostería de vidrio, pero siendo la mampostería de vidrio y siendo el vidrio entendido con la condición sólida, pétrea, algo imposible de qué modo poder resolver esas superficies vítreas con un valor texturial. Entonces, bueno, realmente estos son escalones en el diseño de un orden distinto al que estamos hablando, pero no por ello menos importantes. El curvado de las piezas vítreas, a ese curvado de las piezas vítreas se confía sensación táctil de un vidrio que tenga la espesura de una piedra, digamos. Pero eso requiere esa especie de solución de esa doble fachada que permitirá más tarde el paso también de instalaciones y que da lugar a una calidad muy diversa. Esa calidad exterior, un tanto, como estaba diciendo, de una textura sólida, y un interior tanto más húmedo, un interior que casi permita, introduciendo otra vez otro concepto del que quizás convenga no abusar, pero que también está con frecuencia presente en las operaciones proyectuales, la metáfora que él llevaría a asociar el interior del Cursal con el interior del fondo del mar. Hay un momento en el que uno está, digamos que aislando algo del océano con el que se recupera contacto a través de esas ventanas provocadas de una manera, digamos, inesperada o, si se quiere, incluso anómala con relación a la coherencia a la que pudiera obligar la fachada rizada. Estamos ahora ahí con esta fachada interior de que estábamos hablando antes, una fachada en la que, si el muro de la izquierda va a estar empanelado en madera, un cierto parentesco con la fachada vidriada se establece a través de los tapajuntas de madera que corren, resolviendo la unión horizontal de dos vidrios. Claro, al final uno entiende también cuánto algunas de estas, digamos, pensamientos con los que uno trabaja quedan difuminados o borrados por el modo en el que lo que uno ha pensado queda transformado por la realidad. Ahora, esa imagen con todas esas gentes, ¿qué sentido tiene de toda la explicación abstracta que yo hice hasta ahora? Hay un momento que las gentes se habitúan a esa nueva compañía que supone la arquitectura que uno trata de explicar del modo que he hecho, pero que en realidad me costaría en estos momentos asociar lo construido con lo que han sido las imágenes de los sólidos del concurso. No sé bien si, y ese es también esta especie de continua sorpresa con la que se encuentra del arquitecto, en el que a veces lo que son sus instrumentos o los instrumentos mentales con los que trabaja quedan al final transformados en algo diverso con la realidad construida. En ese sentido, seguramente hay menos salto en la realidad construida del auditorio que con lo que es la realidad de San Sebastián, del Cursal, que adquiere una, no sé, una condición o una naturaleza que se escapa incluso a la propia lógica que parece que ha manejado el arquitecto. Bueno, pues con esta debe ser la última. Bueno, pues entonces tomamos un respiro y seguimos antes. Me gustaría, no sé si queda suficientemente claro lo que querría haberles dicho, pero si tuviera que resumirlo en 2 minutos, en algo breve, serían cuánto en el proyecto de Barcelona aparece, digamos, o se usa, o se hace uso de un conocimiento y de unos términos arquitectónicos que vienen en ayuda del proyecto, con ese rescate del centro y con esa, digamos, trabajo en sección que permite la solución al problema de dos teatros sin compartir el foyer, y cuánto en San Sebastián el lugar condiciona de tal manera el proyecto que todo se convierte en el servicio a esa primera idea que efectivamente clarifica el modo de actuar allá, pero que una vez que esa primera idea nos ha servido para hacer ese proyecto, lleva a una arquitectura que se escapa incluso de lo que fueron las matrices y los digamos la directriz primera que la ha guiado. En estos momentos yo diría que San Sebastián ha adquirido una, no sé, ha adquirido una entidad que se escapa incluso a lo que yo pude pensar que era. Entonces, esta, digamos, distancia que media entre lo que son todavía instrumentos proyectuales o razones para explicar un proyecto que he tratado de ofrecerles y lo que es la realidad, es algo a lo que me parece que también debemos acostumbrarnos. Bueno, como tengo todavía otra hora después, espero que en la hora siguiente.
Lo hacemos después,
sí.